Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nos Fuimos al Pasto, este podcast diseñado para todos aquellos amantes del farming, amantes de las granjas lecheras, amantes de los viajes, amantes de Oceanía. Y acá hoy estamos Martín y yo y Martín, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Australia, los All Blacks contra los Wallabies. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que tiene que ver con un poco la continuación de lo que veníamos con el capítulo anterior. Vamos a estar hablando de pasturas. Vamos, con Martín, vamos a discutir cómo se manejan, en su experiencia, en la mía, cómo se manejan las pasturas acá en Nueva Zelanda y las diferencias capaz también con Australia. Y sobre todo queremos saber, cuál es el manejo, vos como manager, Martín, cómo es el manejo que vos hacés, de tus pasturas día a día, qué consideraciones tenés y todo eso. Así que bueno, bienvenido Martín, ¿cómo estás?
Hola Nico, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer estar en este mano a mano con vos.
Así es, así es. Hoy no, nos falló el resto del equipo, están todos ocupados con viajes, así que bueno, estamos nosotros. Bueno, vos con el mate, yo acá ya me tomé dos termos de mate, así que dije, hoy sabes qué, hoy voy a acompañarte con un vinito, así de paso largamos un poco la lengua, ¿qué te parece?
Está bien. Sábados, y ya está entrando la tardecita vos,
Y
de
son
allá
las
del
6 de la
sábado,
tarde,
y
¿viste? Entonces sí, ahora todavía están largos los días, así que se siente medio raro estar tomando un vinito a esta hora, pero bueno,
ya va
vale la
prendiendo el
pena y
fuego.
lo
Ya va
merece.
prendiendo el fuego hasta ahora.
Sí, bueno, no, la muchachada no se prende hoy para el asado, están todos ocupados, así que bueno, será
Bueno,
cuestión
pero viste que en
de.
Nueva Zelanda y Australia que cenan temprano, cenan a las 5:30, 6 de la tarde. Entonces hay mucha gente que si está cenando hasta ahora ya se está tomando un vino. Entonces
Totalmente.
están fuera de lugar, no estás.
Totalmente. Aparte, la verdad que si me llevo otro mate ahora, ya no duermo,
No, no, no hay
así
más.
que mejor el matecito, el vino para que nos aplaque un poco. Che, bueno, Martín, vamos directamente al tema que hoy nos trae acá. Ya
Vale.
hablamos un poco, el capítulo anterior hablamos un poco de lo que tiene que ver con las diferencias de lo que puede ser la pastura allá en Sudamérica y lo que es acá en Oceanía y la importancia que tiene este alimento, que como dijimos era el alimento más barato que podemos encontrar en las granjas lecheras. Pero hoy me gustaría que ya nos metamos un poco más en profundidad y charlemos del día a día, ¿no? En la pastura. Para vos, ¿cómo es? Yo creo que gran parte de tu trabajo como manager es garantizar que la calidad y la cantidad de pastura, que las vacas básicamente coman calidad y coman cantidad, ¿no?
Exactamente.
La primer pregunta que te voy a hacer, ¿cuánto vos pensás que comen, cuánto pasto puede comer una vaca?
¿Al limitum?
¿Cuánto pasto vos decís, bueno, cuánto pasto tiene que comer una vaca por día?
Y bueno, si es un sistema pastoril, podemos estar hablando del 4% del peso vivo, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente.
3,5-4% del peso vivo, que puede estar entre 18 y 22 kilos, dependiendo del tamaño de la vaca. Pero eso es
Sí,
materia seca.
exacto,
Si, no sé si viste
exacto.
a veces que está la foto dando vuelta en los grupos de Dairy, que alguien cortó todo el pasto verde y hizo la equivalencia a cuánto pasto comería una vaca por día, y era una pala, pero una montaña de
Totalmente.
pasto impresionante.
Eso es lo que yo siempre trato de imaginarme, ¿no? Cómo es, si vos decís 18 kilos de materia seca, es un montón de pasto en materia verde, o sea,
Sí,
básicamente,
no lo puedes creer.
entonces es impresionante lo que comen las vacas y lo que procesan, y ahí es donde está la importancia del proceso de rumia, de remasticar ese alimento, de que lo tragan, lo vuelven a regurgitar, lo vuelven a masticar, lo vuelven a tragar, y así. Pero sí, no, eso está buenísimo figurárselo. Yo diría, mirá, yo en mi experiencia, hasta los 20 kilos creo que puede llegar a comer una vaca, más de 20 kilos lo veo difícil. Sí, puede haber vacas gigantes que coman más que eso, pero yo siempre trato de decir, bueno, realísticamente, ¿viste? Sobre todo
Sí.
cuando uno está balanceando una dieta, dice,
Sí.
realísticamente, ¿cuánto pasto le podemos meter a esta vaca? Y yo te
Sí.
diría 18, 19 kilos,
Y
yo creo
más de
que
eso no
llegás
sé.
al por lo menos acá en los sistemas de Nueva Zelanda con el tamaño típico de 450 kilos, 500 kilos de una vaca, ¿no? Y obviamente que la mayoría de los casos, la mayoría de las veces no siempre es al 100% pastura. Hay algunas épocas del año que capaz que sí, que solamente están comiendo pastura. Hay otras épocas del año donde lo suplementamos con otras cosas. ¿Por qué? Porque el pasto no nos alcanza, ¿no? Pero partiendo de esa base, bueno, si cada vaca, le pongamos un número ahora, si cada vaca tiene que comer 18 kilos de materia seca por día, ¿no? ¿Qué significa? Primero pensemos, ¿qué significa comer 18 kilos de materia seca? ¿Qué hay en esa materia seca?
Bueno, si partimos de una base de la famosa pastura de Raigrás y trébol blanco, ahí va a tener todo lo que es la proteína y energía que la vaca va a tomar para cumplir su requerimiento, ya sea de crecimiento, de mantenimiento, de gestación, si es que la vaca está preñada, y además de producción de leche.
Totalmente,
Entonces,
totalmente.
ahí de esa base de pasto de lo que come, va a subdividir según los requerimientos y va a destinar X porcentaje, dependiendo obviamente del estado de preñez que esté, o el estado de la lactancia, o edad del animal, si es que es un animal en crecimiento o no.
Exacto, dicho en palabras así de campo, mientras más vaca, más produce, más leche produce, más pasto tiene que comer.
Tal
Mientras
cual.
más, mientras el ternero está más grande en la gestación, más pasto tiene que comer. Entonces, el tema de entender que las vacas comen pasto y que no solamente comen pasto, sino que están comiendo energía, están comiendo proteína, es muy importante, ¿no? El hecho de la energía, básicamente, ¿cómo es? Ese pasto entra, el pasto entra al rumen, el rumen se degrada por microorganismos, esos microorganismos después se digieren y son los que liberan como residuales, liberan algunas sustancias que sirven para crear esa energía, ¿no? Y la proteína, bueno, es muy parecida. Bueno, la proteína es que la vaca tiene la posibilidad y la capacidad de transformar energía, proteína vegetal en proteína animal, es una cuestión excelente, ¿no es cierto? Creo que es dentro del balance natural del mundo, es una cosa muy importante esa capacidad de transformar energía, perdón, proteína vegetal a proteína animal, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, bueno, sabemos que mientras más leche produce, más energía necesita, entonces podemos decir que una vaca que está en su pico de producción, uno puede hacer los cálculos y decir, bueno, necesita tanta energía, como vos decías, sumando todos los requerimientos que tiene de gestación, de caminar, de vivir y todo, necesita tanta cantidad de energía, ¿no?
Tal cual.
Entonces, esa cantidad de energía que necesita por día, tiene que estar puesta en pasto, en kilo de materia seca. Porque un kilo de materia seca, ¿cuánta energía tiene más o menos?
Si estamos hablando de un pasto de muy buena calidad, podemos estar
Sí.
hablando de 11 megacalorías,
Megajoules o sea, megacalorías, depende
megajoules.
cómo lo veas,
Ahora,
sí.
si ya estamos hablando de un pasto bastante pasado, ya eso cae a 10 o 9,5.
Claro.
Dependiendo si está reproductivo o si es una pastura bien de otoño o inicio de primavera.
Exacto, entonces si uno hace los cálculos y dice, bueno, a ver, si tiene 10 megajoules, pongámosle, y come 18, estaría comiendo rápido 180 megajoules, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
Correcto.
esos 100 megajoules, si lo dividimos por la cantidad que necesitas por cada kilo de sólido, ahí te va a dar más o menos cuánto podés producir en términos de leche, ¿no es cierto? De sólidos de leche. Entonces, básicamente no vamos a hacer una clase de nutrición, pero sí está bueno empezar a darle un poquito más de decir, bueno, las vacas comen pasto, pero pará, al momento de comer pasto tenemos que saber cuánto pasto necesitamos darle para que darle la energía y la proteína que necesitan para producir la cantidad de leche que queremos que produzca.
Tal cual.
Y en esa ciencia uno puede decir, bueno, está fácil, entonces si necesita 200 megajoules, listo, le demos 20 kilos, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque cuando te empezás a ver, decir, bueno, si yo tengo tantas vacas para alimentar y tengo que darles esos 180, 200, lo que sea que necesitas de energía, y empezás a ir para atrás y empezás a decir, bueno, entonces si yo tengo 1.000 vacas que me tienen que comer 18 kilos de materia seca por día, ¿cuánto pasto necesito? ¿Entendés? Y entonces empezás a hacer los cálculos y empezás a decir, bueno, para darles esa cantidad de pasto total a todas mis vacas, necesito tantas hectáreas por
Exactamente,
día.
exactamente.
Ahora, si necesito tantas hectáreas por día, ¿las tengo? ¿Entendés? Entonces, a ver, quiero saber un poco vos, ¿cómo es tu procesamiento? Un día te despertás y decís, ¿cuánto pasto le doy a las vacas, ¿no?
Básicamente es una cuestión de balance, oferta y demanda, ¿cierto? Entonces
Sí.
nosotros siempre vamos a saber cuál es nuestra demanda, porque sabemos cantidad de vaca que tenemos en el rodeo, por cantidad de kilos de materia seca que esa vaca necesita por día en
Sí.
nuestra demanda. Bueno, ¿cómo se arma la oferta en nuestra ecuación? Bueno, primero, superficie. ¿Cuántas hectáreas tenemos en el campo?
Sí.
Y después, ¿cuántas hectáreas por día podemos utilizar? ¿O cuál es el crecimiento por día? Y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver el crecimiento? Porque hay que tener en cuenta que dependiendo en la época del año que estemos, el pasto va a crecer más o crecer menos. Entonces,
¿Cuándo
si
crece más y
nosotros,
cuándo crece menos?
básicamente crece más en lo que es primavera y verano, haciendo los picos en noviembre, diciembre, sobre
Sí.
todo en campos que tienen irrigación y utilizan mucha fertilización. Puede estar hablando de tasa de crecimiento, que es cuánto crece la pastura por día, entre 70 a, bueno, ya casos muy extremos, 100 kilos de materia seca por hectárea por día, pero
Sí.
yo creo que un 70, 80, 85 es algo bastante bien.
Acá en Nueva Zelanda, en Canterbury, te digo 100, 110 kilos. Yo he visto crecimiento de 100, 110 kilos, ¿entendés? Por día. 110
Exactamente.
kilos de materia seca por hectárea. O sea, en una
Por
hectárea
día,
está
sí.
creciendo en un día 100 a 110 kilos de materia seca. Entonces, eso es bastante, ¿no? Es mucho.
No, no, es muchísimo. Ahora, ¿y cuándo crece menos? Bueno, obviamente en el invierno. En el invierno puedes tener tasa de crecimiento de 5, de 8, de 10 o incluso algún que otro día tasa negativa. Ahora,
Claro.
¿nosotros medimos el pasto todos los días? ¿Y sería lo ideal si tenemos el tiempo para hacerlo? No. Entonces lo que se busca es de al menos una vez a la semana. Hacer medición de pasto para ver, bueno, cuál es nuestra oferta. Por ahí, en invierno, que no varía tanto la tasa de crecimiento, yo creo que si haces una medición de pasto cada 2 semanas o cada 10 días, no vas a ver grandes diferencias. Ahora, en verano, como bien vos dijiste, si tenés una tasa de crecimiento tan alta y se te duerme la tortuga o te dejas estar, te podés encontrar con la situación de que te pasaste de pasto, tenés un montón de pasto pasado, perdiste la calidad. Y por ahí te perdiste una muy buena oportunidad para hacer un muy buen corte de silo.
Exacto, pero para antes que vayamos ahí, te quiero preguntar, ¿cómo haces vos? Pues decís, bueno, todas las semanas vos vas a caminar los potreros básicamente para
Exactamente.
ver cómo va y vas a comparar lo que tenés en una semana a lo que tenés la semana siguiente, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Qué herramientas utilizás para medir el crecimiento de la
Nosotros
pastura?
en este campo utilizamos el sistema de Pasture.io que hace imágenes satelitales.
Sí.
En los cuales eso, la ventaja que tiene es que nos ahorra mucho tiempo caminando los potreros, haciendo el farmwork,
Sí.
pero no es tan preciso como usar el playmeter o el pasturómetro. Para aquellos que no saben, el playmeter o el pasturómetro es un aparato que va midiendo la altura del cultivo. Entonces eso tiene una ecuación cargada, ya preestablecida en el
El
aparato.
sistema, sí.
En el sistema, ¿sí? Entonces, va tomando unas 20, 25 o 30 mediciones por potrero, hasta que llega un momento que ya eso ya se hace constante. Entonces, de esas alturas que fue tomando, hace un promedio, lo mete en la ecuación y ahí te da la cobertura de ese potrero. Cuando.
Llevándolo a términos así en general, o sea, para que se lo imaginen, es tipo un disco, un
Exactamente.
disco
¿Qué?
con un bastón para agarrar. Ese
Exactamente.
disco se apoya en el piso
Sí,
y
un
es,
plato, sí.
claro, un plato que se
Comprime.
hace presión sobre el pasto y esa presión que hace, o sea, te dice la resistencia que tiene esa presión, te dice,
Exactamente.
hace una estimación de cuánto esa resistencia a cuánto pasto se equivaldría, ¿no es cierto?
Equivaldría, exactamente.
Entonces vos te parás en un potrero, haces de una punta a la otra, de una esquina a la otra esquina, lo vas caminando, haces varios
Varias
clics que se
mediciones,
llaman, y eso
sí.
te hace un promedio, el mismo aparato hace un promedio de ese potrero y te dice tenés tantos kilos por hectárea, tantos kilos de materia seca
Exactamente.
por hectárea. Y después todo
Exactamente.
el cálculo matemático lo hace interno, pero te dice, bueno, el potrero número 8 tiene
Sí.
3.000 kilos por hectárea de materia seca.
Exactamente. O sea, en lugar de ir con una regla, una cinta métrica, midiendo la altura, ese aparato te ahorra ese tiempo, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, ¿por qué es importante tomar varias mediciones en potrero? Y porque el potrero no es uniforme y no crece igual y tiene una parte que está más pastoreada que la otra. Entonces, listo, tenemos el potrero, nos da cuánto creció. Ahora, ese sistema, después cuando metemos los datos a nuestra hoja de cálculo, si es que estamos haciendo nosotros mismos el cálculo, Y bueno, la semana pasada este potrero tenía, no sé, 2.000 de cobertura, 2.000 kilos de materia seca. Y esta semana tiene 2.200. Bueno, ¿vos qué haces? Esos 200 kilos que creció en una semana, lo haces dividido 7 y te da cuánto está creciendo el pasto por
Exacto.
día, siempre hablando en promedio. En
Exacto.
este caso tendríamos una tasa de crecimiento de unos 28 kilos y medio, tomando este ejemplo. Si en una semana te creció 200 kilos.
Claro, si
Ese es
vos
un
fuiste un
potrero.
miércoles, fuiste el otro miércoles, 200
Exactamente.
kilos más dividido 7 te dice cuánto creció por día en promedio.
Exactamente, exactamente. Ese es un potrero. Ahora, si
Sí.
tenemos 30 potreros, vamos a medir los 30 potreros y después hacemos una tasa de crecimiento promedio de todo el campo.
Exacto. Eso te da una pasture wedge, que se llama, que te dice, es una tabla, un gráfico que te mide, porque todo esto se pasa, toda esta información se pasa al celular, y en el celular después
Sí.
se puede pasar a la computadora y se pueden hacer estadísticas. Entonces te dice, hay una tabla que se llama pasture wedge, que nosotros en el curso la charlamos, que te muestra cada potrero la cantidad de materia seca que tiene. Entonces vos podés ver, los potreros que recién se comieron van a tener poco, 1.500, 1.600, que es el residual que queda. Y
Sí.
los potreros más antiguos, o el que más crecimiento tiene, va a tener cerca de 3.000, 3.200, lo que sea el máximo, ¿no? Entonces vos
Exactamente.
ya sabés, tenés una idea de lo que está pasando en la granja, digamos. Bueno,
Tal
¿cuántos
cual.
potreros tengo? Igual.
Exactamente. Entonces, nosotros una vez que tengamos el dato de nuestra tasa de crecimiento, lo que vamos a hacer es, vamos a poner como objetivo que nosotros queremos entrar a un potrero con 3.000 kilos de materia seca por hectárea. Y queremos irnos, sacar a las vacas cuando alcanzan un residual de 1.600 kilos.
Te pregunto,
Entonces, sí.
¿por qué más o menos 3.000? ¿Por qué más o menos 1.600?
Mira, 3.000 es teóricamente donde se da el equilibrio entre cantidad y calidad. A ver, ponemos 3.000 para ser números redondos, puede ir entre 2.800, 3.100, dependiendo de la época del año que después vamos a comentar, pero vamos a poner 3.000. Si vos te
Bien.
pasás de 3.000, ya por ahí estás ganando volumen, vas a tener más cantidad de materia seca, pero puede que la calidad empiece a disminuir.
Para imaginarnos, el pasto ya se empieza a secar, ya empieza a haber hojas más amarillas, ya empieza a haber hojas más secas,
Exactamente,
y ya
exactamente.
la calidad de esos 2, 10, 11 megajoules que estábamos hablando, capaz que cae a 10, ¿no es cierto?
Sí, o 10,5, exactamente.
Ponele. Entonces ya estamos diciendo que tenemos más pasto, pero de menos calidad. Entonces eso ya no
Exactamente.
nos da el valor nutricional que también queremos que tenga ese pasto.
Exactamente, puede ser que ese contenido del pasto alcance, sí, para gestación, para crecimiento, pero por ahí para producción te puede limitar un poco. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no ir
Vamos a
tan
dejarlo ahí.
específico. Ahora, si entramos con menos, vamos a tener una muy buena calidad, un pasto muy tiernito, muy bueno, pero por ahí poca cantidad. Entonces puede ser que las vacas se queden un poco con hambre.
Exacto. Y
Entonces.
te pregunto, ¿y por qué? O sea, si vos decís, bueno, entras con menos, primero que es menos cantidad, estás resignando cantidad de pasto, o sea que cuesta cada kilo de materia seca que resignas, cuesta.
Sí.
Pero también puede ser incluso hasta peligroso a veces, ¿no? Porque puede ser una bomba, digamos, muy, muy concentrado, y eso también puede llevar a problemas de acidosis o lo que sea que puede llegar a tener esa vaca. Pero te pregunto por otro lado, bueno, ¿y por qué las querés sacar a las vacas con 1.600 kilos y no comes toda la pastura?
Porque ahí ya estaría afectando el tema del rebrote o del crecimiento del raigrás. Porque ya si vos obligás a la primero que si. Para comer más abajo de eso, significa que la vaca tú le pusiste mucha presión para ir más abajo y está jugando con que la vaca esté un poco hambreada y te puede limitar producción. Pero lo
Claro.
más importante es que si la vaca come más abajo, ya empezaría a comer la zona de las reservas, donde el raigrás guarda todas las reservas para el rebrote. Y eso a la larga, si vos todos los pastoreos salís con 1.300, 1.400, puede que afecte la longevidad de la pastura.
Claro.
Sumado a que mientras más chico sea el residual, menos área fotosintética va a quedar remanente. Por ende, ese pasto le va a tomar mucho más tiempo volver a crecer, rebrotar y volver a estar listo para otro pastoreo. Porque no, la curva no es lineal de crecimiento, es una curva exponencial, ¿no es cierto? Donde la primera etapa o dos etapas son la más lenta de crecimiento, porque casi no tenés área foliar para hacer fotosíntesis, y la última etapa es donde se da el máximo crecimiento.
Entonces
Pero bueno.
nos imaginemos un poco en el campo, ¿no? Si por debajo de los 1.500, como decís vos, ya limitas la producción. ¿Por qué limitas la producción? ¿Por qué? Porque ese pasto ya, capaz que ya material muerto, Ya en la parte más basal tenés material de menos calidad. Entonces, si la vaca la obligás a comer más abajo, no es que la vaca dice, bueno, yo quiero frenar en 1500 y no como más. La vaca va a comer hasta que deje de tener hambre. Entonces, está en la cantidad de área que vos le das hasta que la vaca quede satisfecha. Y la idea es darle una cantidad de área que la vaca a los 1600 quede
Sí.
satisfecha y no quiera seguir comiendo más para abajo porque ya no le gusta esa parte de abajo. Y a la vez, como decís vos, si le sacás más de eso, no hay hojas, entonces la planta no puede fotosintetizar, por lo tanto demora más en crecer.
Bueno, pero por ahí alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no las largás, que coman todo lo que quieran hasta que se llene, produzca la mayor cantidad de leche y problema resuelto? Es que no es tan así, porque a ver, vamos a suponer que nosotros, Nico, nos pedimos 6, 7 pizzas entre los dos. ¿Y
Sí.
qué va a pasar? ¿Y qué vamos a comer? Las que más nos gustan, vamos a seleccionar y vamos a dejar un montón de desperdicio. Bueno, con el pasto más o menos pasa lo mismo. Si vos a las vacas le das vía libre para que entren a una parcela recontra grande, sí, van a estar recontra llenas, van a producir un montón de leche, pero va a haber un montón de desperdicio, porque tengamos en cuenta que la vaca mientras come o cosas, caga, mea, y después el animal no, donde tiene una bosta de al lado del pasto no lo va a tocar. Entonces se empieza a
Claro.
generar un montón de desperdicio, entonces va a tener parte del potrero con un residual muy alto, parte de un residual muy bajo, y eso va a afectar a la calidad en las próximas pasturas.
Aparte, o sea, la vaca, ¿cómo? A ver, vamos ahora de vuelta a decir, bueno, estamos viendo en el potrero, pero ¿cuántas veces, si vos decís, tengo 10 potreros, vos acá vas a tener 10 potreros y vas a comer uno, vas a pasar al siguiente, y vas a pasar durante varios días hasta
Exactamente.
que después volvés al mismo potrero? O sea, si vos dejaste mucho residual, cuando volviste al mismo potrero, vas a encontrar que la pastura nueva creció y la pastura vieja está ya recontrapasada, semillada, seca. Entonces vas a tener una mezcla ahí de pasto seco y pasto verde
Sí.
que no te va a ayudar en tu idea de dar siempre buena calidad. Aparte, que
Es
crecen
exacto.
malezas y que ya se empieza, ya no luce tan lindo como luce en mi fondo acá atrás, sino que para lo que vean en YouTube. Sino que ya es una pastura mucho, ya estás perdiendo, sí, primero estás perdiendo plata porque no estás comiendo todo lo que podrías comer de buena calidad y estás afectando el futuro crecimiento del pasto. O sea, no es que siempre vas a tener pasto de buena calidad si vos no lo cuidás de pasto. O sea, cuando vos lo comés hasta 1500 consistentemente y siempre está bien comido ese pasto, 1500 es el punto donde va a tener un crecimiento limpio para el siguiente round. Y a la vez va a tener un poquito de pasto remanente que va a permitir que ese pasto crezca rápido. Entonces, cuando volvamos, todavía tengamos pasto ahí, ¿no?
Exactamente. Entonces volvemos. Vamos a suponer entonces tenemos 3.000, entramos con 3.000, salimos con 1.600. ¿Cuánto comimos? Comimos 1.400, ¿no?
Claro.
Para hacer un redondo. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que nuestra tasa de crecimiento por día promedio en esa semana es de 70 kilos de materia seca por hectárea por día, para que vuelvan a rebrotar esos 1.400 que comimos, ¿cuántos días necesitamos? 20 días, por ejemplo.
Claro.
Entonces, en 20 días estamos dando la vuelta o estamos volviendo al mismo potrero. Pero
Claro.
ahora, si en invierno tenemos una tasa de crecimiento de 15, eso nos llevaría a 93 días.
Claro.
Entonces, ahí es donde no sería un error manejar el pasto de la misma forma durante todo el año, un error gravísimo.
Exacto. Entonces, para vos decís que hay momentos del año en los que vos en 20 días tenés que estar comiendo el mismo potrero que, o sea, comés hoy, en 20 días da toda la vuelta al campo.
Exactamente,
Tiene que estar
sí,
volviendo al mismo potrero. A ver, hay
exactamente.
otros días que eso va a pasar aproximadamente en noviembre, diciembre, cuando tenga la mayor tasa de crecimiento. Ahora, va a haber otros días, va a haber, por ejemplo, el invierno o ya primavera, otoño, digamos, perdón, invierno, otoño, ¿qué va a pasar? Que hay menos calor, ya las
Sí.
temperaturas son más frescas, entonces el pasto crece menos,
Sí.
tenés 15, 20 kilos por hectárea, entonces, ¿qué va a pasar?
Demora más.
Demora más, entonces tenés 93 días hasta que volvés al mismo potrero. Ahora, ¿cómo hacés para que las vacas, o sea, cómo hacés vos, qué manejo hacés para que esas vacas vuelvan en 20 o en 100 días? ¿Qué te cambia? ¿Qué cambiás vos
Bueno,
para que pase eso?
yo lo que un comentario antes, si vos estás en un canterbury y estás y tenés una tasa de crecimiento de 100, que me impactó ese número, estás hablando que en 14 días, una
Sí,
locura, estás
sí.
volviendo al mismo potrero, impresionante.
Entonces,
Bueno,
como no
entonces,
podés hacer eso, ¿qué es lo que haces? Empezás a cerrar potreros y empezás a decir, bueno, en vez de trabajar, no sé, en 200 hectáreas, trabajo en 100 hectáreas pero duplico y así es la forma que tenés que hacerlo.
Exactamente, porque tengamos en cuenta que estamos hablando de promedio. Y cuando
Sí.
hablamos de promedio, ¿qué quiere decir? Que hay valores por encima y valores por debajo, ¿cierto?
Exacto.
Potreros que van a crecer más y potreros que van a crecer menos. Entonces, si en el campo yo tengo 280 hectáreas y estoy dando, según mis cálculos, la vuelta en 20 días, ¿cuántas hectáreas puedo usar por día? 14.
Claro.
Si yo uso más de 14 hectáreas por día,
Podés volver de vuelta al mismo cálculo que hiciste recién.
sí, si yo tengo 280 hectáreas en mi
Sí,
campo
sí.
y quiero dar la vuelta en 20 días,
Sí.
¿cuántas hectáreas puedo usar por día?
Como hiciste 280 dividido 20.
280 dividido 20.
Está. Y eso te
¿Está?
dio.
14.
Excelente.
Entonces, si yo hago uso más de 14 hectáreas por día, porque
Sí.
estoy haciendo malos cálculos o lo que sea, quiere decir de que yo voy a volver a comer ese potrero antes, que por ahí no está listo. Entonces no voy a entrar con 3.000, voy a entrar con 2.700, 2.600,
Exacto.
2.500, y cuando me di cuenta me quedé sin pasto.
Y si estás
O,
comiendo menos,
sí, o viceversa, si estoy comiendo 15 hectáreas por día nomás, quiere decir que esa vuelta, capaz que la, perdón, 10 hectáreas por día,
claro.
esa vuelta la voy a dar en 20, en 28 días,
Sí.
¿cierto? Entonces, ese pasto ya va a estar pasado.
Exacto.
Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros estamos hablando de tasa de crecimiento promedio, nos vamos a ver que en esta época del año va a haber pasto de que cuando queramos volver a ir ya está pasado.
Sí.
¿Por qué? Porque la semana siguiente, bueno, yo hice el cálculo para una tasa de crecimiento de 50. Resulta que esa semana hizo muchísimo calor o llovió. Y de la nada, no sé, crecieron 100, crecieron 90. Entonces vos te encontrás que la semana siguiente tenés mucho más pasto.
Sí.
¿Está? Entonces ahí, ¿qué haces? Esos potreros vos los cerrás, no los comés con las vacas. Ahí sí lo dejás que crezcan un poco más de volumen, porque ahí lo que vos querés es cantidad. ¿Para qué? Para hacer silaje. Ya sea en forma del enolaje, que son los famosos bales, que
Sí.
son como son los rollos. O el silo, silo bolsa o silo puente. No, acá en estos sistemas se usa mucho más el silo puente.
Sí.
¿Y cuándo vamos a alimentar ese silo? Bueno, justamente cuando el pasto crece menos. Porque el hecho de que el pasto, como te comenté antes, en otoño y en invierno crezca a 15 kilos de materia seca por hectárea por día, no quiere decir que la vaca va a comer menos porque sea invierno.
Exacto.
La vaca hay que seguir llenándola con 18. 18 kilos de materia seca. Y de ahí vemos de qué está compuesto ese 18, ¿no es cierto?
Exacto, o sea, si cuando tenés el pasto, tenés mucho pasto, las pones al full, a la pastura, no le das ningún suplemento y que coman solamente pastura. Y hay veces del año en que vos pones todas las vacas a comer solamente pastura y encima tenés más pasto del que necesitas. Entonces en ese momento empezás a cerrar potreros, ¿qué hace? Que se reduzca la cantidad total de hectáreas que tenés. Entonces,
Exactamente.
para mantener el mismo round, el mismo día, la cantidad de días, vos tenés que tener, como tenés mucho crecimiento por hectárea, vos tenés menos hectáreas totales dividido la misma cantidad de días, entonces siempre mantenés el mismo ritmo, pero vas jugando con el crecimiento del pasto que tenés. Entonces, en ese momento, vos decís, bueno, lo doy solamente pastura y corto pasto y lo hago silo o lo hago bales, que es otro tipo de silaje, y eso que hoy me sobra me va a servir para suplementar la dieta en las
Exactamente.
épocas donde no crece tanto pasto. Entonces, la cantidad, capaz que le damos menos cantidad de pasto, pero le damos, suplementamos con ese silo y alguna otra cosa si hace falta, ¿no?
Exactamente. Vamos a suponer que en otoño, de esos 18 kilos, vamos a tener unos 10 kilos solamente de pasturas, que es por ahí lo que nos alcanza para ofrecer, o 8 kilos, y el resto vendrá 5 o 6 kilos de silo, 2 o 3 kilos de grano, dependiendo del bolsillo del productor, la región donde esté y los suplementos que tengas. A mano. Por ahí puede parecer fácil o puede parecer complicado. A mí el manejo del pasto es algo que me apasiona y te puede pasar que un día te encontrás desesperado diciendo me estoy quedando sin pasto en primavera y a la semana siguiente tener una tasa de crecimiento impresionante y empezás a ver que los pastos se te empiezan a pasar. Mi jefe, te cuento una anécdota, esta temporada hicimos un corte bastante temprano en octubre.
Sí.
A comparación del año pasado, que habíamos hecho el primer corte bastante tarde, y cortamos unas 77 hectáreas para hacer un silo, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, yo cuando seleccioné los potreros, cuando vos lo ves, bueno, los contratistas cortando, va, toda una emoción, mira el silo que estoy haciendo, 70 hectáreas, bla, bla, bla. Bueno, después cuando ya se junta todo el silo y vos ves que el pasto te queda así cortito y cuando empezás a recorrer alrededor de la farm, ese pasto que sigue cortito y cortito y cortito y las vacas siguen comiendo, vos decís, ¿habré cortado de más? Y mi jefe me dice, ¿sabés cómo, cuándo saber cuándo cortaste la cantidad correcta? Y le dije, ¿cuándo? Cuando tenés esa sensación. Cuando tenés esa sensación de que no sabés si cortaste lo justo o cortaste de más, es porque cortaste lo correcto. Porque si no, si vos estás tranquilo, porque si no, total tengo dos, tres potreros que ya están listos, quiere decir que por ahí cortaste un poquito menos de lo que deberías haber cortado.
Sí. Bueno, cada farmer acá es impresionante, cada farmer sabe exactamente cómo crece su pasto, ¿no? En su farm. Nosotros, uno de los ejercicios que hacemos básicamente cuando uno dice, bueno, el periodo desde que empezás a ordeñar, ¿no? Y que es básicamente en otoño, en agosto, ponerle que recién arrancás, que todavía está frío, que el pasto no crece tanto, y el momento en el cual podés poner las vacas 100% a pasto, ese periodo. Es fundamental saber cuánto pasto podés comer por día, porque si comes, o sea, vos imagínate que el pasto empieza a crecer despacito, despacito, despacito. Si vos le das mucho pasto, de repente te comes todo y te quedás sin pasto en el campo y tenés que salir a suplementar un montón. Entonces es fundamental, para eso hacemos nosotros lo que se llama un Spring Rotational Planner, una rotación, un plan de rotación para la primavera, en el cual vos decís, bueno, vas a ir día a día controlando cuánto pasto podés comer, porque básicamente esto te sirve también para saber cuánto suplemento vas a necesitar y vas a ir reduciendo la cantidad, o sea, vas a ir dándole de a poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más de hectáreas totales. Capaz cuando empezás la primavera podés darle solamente 2, 3 hectáreas para todas las vacas. Entonces, el resto de lo que te suplementás, capaz que estás haciendo 5 o 6 kilos de pasto y el resto es el silaje que te quedó de la primavera anterior. Y grano o lo que sea que tengas en el campo. Después vas a ir reemplazando de a poco ese suplemento por pasto a medida que el pasto empiece a crecer más y más, hasta que va a haber un punto y decís, bueno, tal día yo tengo que abrir y dejar en las vacas que coman solamente pasto y no suplemento más.
El
Porque
famoso balance day.
claro, el balance date, que es el día en el que vos podés suplementar todas las vacas que tenés con solamente pasto, después alimentar solamente con pasto. Y no tenés que suplementar más, porque el suplemento cada día, si suplementás de más, estás perdiendo plata.
No,
Entonces,
sí.
ahí tenés todos los cálculos que hacer. O sea, empezás haciendo cálculos desde que empiezan a parir la primera vaca y seguís haciendo cálculos de todo el año. Entonces, tenés que ser, básicamente, para ser un farmer, tenés que ser muy bueno en las matemáticas, ¿no?
Sí, a ver, como te digo, tengamos en cuenta que cada kilo de pasto, como dijimos en el podcast anterior, que se desperdicia, es cada kilo que tenés que suplementar con un alimento mucho más caro.
Sí.
A mí el pasto, como te digo, el manejo del pasto es algo apasionante que disfruto mucho. Es donde muchos te dicen está la diferencia entre un buen manager y un mal manager, pero también es algo que financieramente te puede ayudar o te puede ir a pérdida. Como te digo, si vos empezás comiendo más pasto del que debés al inicio de la primavera, o en un momento te quedaste corto y de la nada tenés que salir a alimentar 1.000 vacas. Imagínate alimentar, Nico, 1.000 vacas con 10 kilos de silo. Está hablando de por día 10.000 kilos de materia seca solamente de silo, por
A mí
día.
me tocó, yo cuando era asesor, un día nos llaman desde acá del Ministerio de Primera Industria, en la empresa que yo trabajaba, diciendo, bueno, hay un farmer que tiene de promedio en todo el pasto, creo que tenía 800 o 1000 kilos. Me dice, ¿qué pasó? Vos en invierno acá, vos tratás como no hay vacas en el campo, se acumula el pasto,
Sí.
se va acumulando, crece despacito, pero crece. Es de un pasto de buena calidad y ese pasto lo tenés que un poco es racionar para ir comiéndolo de a poco cuando lleguen las vacas en el calving, ¿no? ¿Qué pasó a este tipo? Se largó a ordeñar durante el invierno, se comió todo el pasto. Cuando yo llego al campo, estamos hablando de agosto, mediados de agosto, el tipo no tenía pasto en ningún lado, estaba alimentando unos 12, 13 kilos de palm kernel y
Sí.
silo y estaba gastándose toda su plata. Encima el segundo era un share milker que era el segundo año, o sea, se estaba gastando todos sus ahorros en alimentar esas vacas, pero porque también tenía una presión del mismo ministerio, te diciendo, no, no podés hambriar tus vacas. Entonces, era una situación desesperante que tuvimos que hacer un plan para ver cómo hacíamos para cambiar eso y para poder alimentar esas vacas sin que sufran hambre, pero también hacer que el pasto crezca y bueno, todo, ¿no? Es realmente, puede ser una situación, quedarte sin pasto, yo creo que para
No,
vos
mirá,
como...
sin ir más lejos, una experiencia propia mía. Cuando yo estaba en Nueva Zelanda y yo tuve esta entrevista para mí en este campo de Tasmania, toda mi entrevista fue obviamente por Zoom. De ahí me
Sí.
fui de Nueva Zelanda, me fui a Argentina y el 1 de agosto llego acá al campo. Ya había algunas vacas paridas. Y cuando yo llego, me encuentro con que obviamente la gente que estaba antes manejándolo no sabía mucho del tema. Yo creo que el potrero con más pasto que tenía para el 1 de agosto eran 1.600 kilos.
Uy, no.
Realmente fue desesperante, fue muy estresante. No había pasto por ningún lado, no había silo por ningún lado. Vacas pariendo, vacas secas sin nada de comida. Pero bueno, poco a poco lo fuimos acomodando.
Y
Vos
el farmer era
imaginate que...
consciente que no era tu culpa, ¿no?
No, no, obviamente, o sea, yo ya llegué así, es como estaba a punto de descender. Me dieron el equipo, viste como Caruso, que por ahí lo llaman a Caruso
Sí.
Lombardi para que no descienda, para zafarlo del
Totalmente,
descenso. Bueno, yo creo que
totalmente.
fue más o menos así, porque encima fue algo, bueno, medio complicado de explicar, pero la temporada anterior solamente manejaban 750 vacas y esa temporada donde yo llegué, que mi jefe se había asociado con otra persona, decidieron incrementar a 1.000 vacas. Entonces teníamos más vacas y encima menos pasto. Entonces, pero bueno. Mirá la diferencia, era fines de octubre, principio de noviembre de la temporada pasada y estamos alimentando silo de maíz todavía. Y este año las vacas obviamente no hicieron una producción muy buena a la falta de comida, en el pico de lactancia no fue muy bueno.
O
Y
sea,
ahora, este año...
cuando empezás mal la temporada y no alimentas bien la vaca de entrada,
Tal cual.
ya perdiste el partido. Perdiste el
Sí.
partido porque ya no
Exactamente, porque
levantás.
ya está limitada. Y no es que vos decís, bueno, producen poco y después levantan. No, ya si vos arrancaste mal por toda la temporada y estás marcado. Y eso lo estamos viendo acá. Nosotros, con la misma cantidad de vacas, solamente creo que por 2 o 3 semanas, solamente el camión de la leche vino 2 veces al día porque producíamos más de 30.000 litros al día, pero 32, 33. Y ahora, por ejemplo, hace de noviembre que el camión sigue viniendo 2 veces al día porque estamos en 35.000 litros, 36.000 litros. Pero como te digo, la temporada pasada alimentamos silo hasta fines de octubre, primeros días de noviembre, y esta temporada, donde obviamente en el invierno se manejó mejor el pasto, se lo cuidó y demás, en octubre yo ya hice el primer corte de 77 hectáreas.
Mira vos.
O sea, mirá vos la diferencia en manejo, ni hablar la diferencia en el tema de ingresos,
Sí.
por mayor producción, menor costo, porque la temporada pasada la cantidad de comida que se tuvo que comprar de afuera es impresionante, solamente por una persona que estaba antes o un equipo que no sabía manejar el pasto.
Te puedo garantizar que te pagaste el sueldo. Varias
No,
veces.
como te digo, pero a ver, es muy apasionante el manejo del pasto. Ahora en verano uno puede decir, ah, listo, me tomo 2 semanas, me voy, no pasa nada, y cuando volvés podés tener pasto por todos lados.
Sí.
Entonces, en primavera, verano es donde más hay que hacer foco de al menos una vez a la semana medir el pasto. Ahora ya en otoño o invierno, donde ya la tasa de crecimiento cae, por ahí sí, medí el pasto cada 2 semanas o demás, no vas a ver grandes cambios, pero siempre no comiendo más de lo que podés comer en
Totalmente.
otoño, ¿está?
Totalmente. Así que sí, no, es realmente apasionante. Ver todas las aristas y todo lo que podés encontrar. Y si podemos decir, bueno, una pregunta que yo me hacía con mi jefe siempre, el pasto que vos ves, es el mismo pasto, es un alimento totalmente distinto, depende cuándo lo veas. O sea, hay momentos, incluso año a año, cambia la calidad de ese pasto, el contenido de ese pasto. Hay años en que vos decís, bueno, no sé qué pasa este año, está el pasto espectacular, van las vacas, se comen todo, no queda nada. Y de repente no se traduce en producción de leche, y es porque realmente el pasto cambia de acuerdo a las condiciones de esa temporada, y hay años que tenés más agua en ese pasto, hay años que tenés menos agua y más materia seca, entonces cada año es distinto, es un alimento que cambia, es un alimento distinto en cada época del año que lo veas.
Ahora, una cosa que tener en cuenta, lo que decís, en verano o fines de primavera, donde el pasto se induce a semillar, ¿Qué pasa? Hay veces de que se busca comer o entrar a comer con 2.700, 2.800 o 2.900, porque a veces ya en 3.000 o 3.100 ya el pasto se induce y se semilla. Y ahí donde se
Claro.
semilla pierde muchísimo la calidad. En cambio, en otoño vos podés tener, podés ir acumulando cantidad para entrar al invierno. Podés tener potreros de 3.500 o 4.000 kilos de materia seca por hectárea y el pasto no va a semillar porque no están las condiciones. Entonces vos te vas a
Exacto.
encontrar con hojas mucho más largas, que obviamente son más tiernas, que si vos tenés la misma cantidad de materia seca por hectárea, que en verano vos vas a tener un pasto donde el tallo está más lignificado, está más semillado y la calidad es mucho menor. Entonces
Sí.
son
Y
muchos los
no,
cambios que se dan a lo largo del año y la temporada.
ni hablar de los microminerales y todo lo que el pasto puede. Yo lo que un poco lo que en mi conclusión, digamos, de lo que digo, bueno, por ejemplo, el pasto ese que crece en invierno, que voy a decir capaz que estuvo 2 meses, 3 meses creciendo, que tendría que ser un pasto de mala calidad porque ya creció hace mucho, pero creció en situaciones de tanto frío y tan despacio, sin semillar, que de repente es un pasto en realidad de muy buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ese primer round, que se llama, que es la primera vuelta al campo que se comen todo ese pasto que creció en invierno, es buenísimo, vienen las vacas muy bien, empiezan a producir muy bien. Y de repente, cuando tienen que hacer el pico, ¿qué pasa? Pasa al segundo round, o sea, sería la segunda vuelta, cuando ya dieron vuelta todo el campo, y ese pasto que creció en la segunda vuelta creció ya con condiciones más cálidas, y el pasto ya creció muchísimo más rápido, y en ese crecimiento más rápido no tuvo tiempo de asimilar ni la proteína ni todos los microminerales, entonces ya es un pasto de menos calidad con más agua, porque al crecer tan rápido crece más acuoso, y se comen ese pasto y ya te cae la producción de leche, ¿no?
Sí. Vos te vas a encontrar que si agarrás una muestra de un pasto de verano y uno de otoño, ¿cómo cambia el contenido de proteína?
Sí.
Es impresionante. Y también el contenido de energía.
De energía y todo, sí.
Entonces, bueno,
Y
ahí
de
es donde
materia
cada...
seca, y de materia seca.
Sí.
Vos podés pasar de 18, o sea, por ejemplo, en lo que es el pasto ese de invierno o el pasto un poco de verano, ya tenés te puede hablar hasta un 30% de 30% de materia seca, o sea, de la total del kilo, 30% de materia seca. Ahora, ese pasto de primavera, capaz que 12 al 15% de materia seca, ¿no? Entonces cambia mucho, un pasto con mucho más agua y que eso no se traduce, básicamente el agua no se traduce en leche, sino
Sí,
que es
y
la
eso
materia
lo
seca.
podés ver también en la materia fecal de la vaca. Cuando es líquida, muy aguachenta,
Exacto.
ahora cuando ya el pasto se lignifica más o pierde la calidad, ya es un poco más semisólida o sólida.
Exacto. Ahí una gran parte de mi trabajo era hacer ir y hacer y ver. Te dice tanto el bosteo, te dice tanto de lo que está
Sí.
pasando, ese típico bosteo de primavera que es todo líquido, verde, oscuro, ese típico de mucha agua entrando al rumen y liberándose, cuando para mí yo siempre trato, o sea, para mí un gran consejo de los farmers es tratar de mantener el bosteo más sólido, no así tipo como de burro, sino un punto medio. ¿Entendés? Es siempre mantener el bosteo en un punto medio, eso es lo que siempre tratamos. Entonces, cuando el pasto está muy aguachento, meterle un poco
De
de ¿cómo se
fibra.
llama? De fibra, de no me sale el pasto, no me sale en español ahí
Hey,
bueno,
a mí tampoco.
ya no va a salir ya. Ya seguramente todos saben de qué
Bueno,
el
en español es
fardo,
el
un
rollo o
fardo, el
fardo.
rollo, exacto, el rollo.
Fardo.
Bueno, el rollo. O sea, ese pasto seco muchas veces es muy importante. Para mí es fundamental en los sistemas lecheros darle ese material que te va a proporcionar fibra y que va a permitir también que se limpie el rumen y que haya mejor motilidad en el rumen. Entonces, en esas épocas, cuando vos ves que muchos lugares que vos vas a leer, vas a decir, no pasa nada que esté así aguachenta el bosteo. Para mí sí pasa y para mí tenés que reducirlo dándole a las vacas. Incluso si vos le ponés a las vacas, vos fíjate que si vos le ponés un rollo a las vacas, hay momentos del año que no lo van a tocar y hay momentos del año que van a ir desesperados a comer el rollo, ¿no?
No, no, sí, no, a ver, esa agua ocupa lugar en el rumen,
Sí.
que además cuando el rumen, cuando está lleno por una capacidad de llenado físico, la vaca no va a comer más. Es como nosotros antes de almorzar o cenar nos tomamos 3 vasos de Coca-Cola.
Claro,
Parece que estamos
exacto.
llenos, pero en realidad es puro gas. Bueno, la vaca es mucha agua. O sea que cuando estaba en Nueva Zelanda, en el último tambo donde estuve, donde ahí se suplementaba mucho, no era 100% pastoril, el nutricionista, bueno, además del silo acá, del silo de allá. pero cuando había en primavera que podíamos dar a la vaca 16 kilos de materia seca de pastura, era muy poco lo que íbamos a suplementar, eran solamente 6 kilos o 5 kilos. Y el nutricionista me ponía en la dieta 1 kilo de paja o 1 kilo de
Sí.
rollo. Y yo por dentro, obviamente, sin mucho conocimiento, no tenía tan clara de él, yo le digo, pero ¿qué hace dándole rollo en plena primavera? La producción va a caer, ¿qué
Sí,
está
sí,
haciendo
sí,
este
sí.
loco? Y no, al contrario, es justamente para mantener, para darle la fibra que en esa época del año la pastura no tiene, y la producción no cambió absolutamente nada, sino, es más, creo que un poco aumentó justamente
Totalmente.
por todo el tema de la flora ruminal,
Porque,
del
¿qué pasa?
llenado y del
Básicamente,
balance.
esa fibra hace que se mueva ese rumen, la motilidad del rumen es mejor, entonces el pH no cae tanto y no cae en la acidez. O sea, muchos gran
Sí.
problemas, uno ve ese pasto seco y seco no se traduce en leche, sí, se traduce. O sea, la vaca lechera necesita fibra. Eso es una cosa que nosotros siempre discutimos con todo el mundo y los farmers siempre tratamos de que entiendan eso, de que la vaca necesita fibra. Esa fibra se transforma en ácidos buenos, que son esos ácidos que permiten que la producción de leche, al fin y al cabo, que la proteína y que la energía se genere. Entonces,
Y
es
además
muy
va a tener un poco
importante.
más de contenido de grasa en la leche.
Exacto, exacto.
Nosotros, mira, te cuento una situación ahora particular. Acá donde yo estoy es una sequía muy grande.
Sí.
Entonces, en la superficie que tenemos bajo riego, no es suficiente para la cantidad de agua que tenemos. Entonces, la parte que ya tenemos sin riego ya no crece hace rato. Entonces, nos estamos quedando corto de pasto. Entonces, hace 3-4 días empezamos a suplementar silo.
Sí.
¿No es cierto? Porque realmente no está lloviendo. El año pasado llovió mucho más, no tuvimos que hacer esto, pero por ahí alimentar silo en mediados de febrero, cuando muchos farmers están cortando para silo, suena medio loco, pero bueno,
Sí.
hay sequía. Y
Sí.
obviamente no vamos a dejar las vacas con hambre por no abrir el silo.
Claro.
Hay que abrirlo, hay que alimentar. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a alimentar silo y obviamente el contenido de grasa de la leche aumentó. Por ende,
Sí.
estamos haciendo un poco más de kilo de sólido
Sí.
por día que antes. Y acá, como no pagan por litro, sino que pagan por kilo de sólido, o sea, kilo de grasa y kilo de proteína, se traduce en un beneficio. O sea, el costo de oportunidad de haber alimentado es favorable a no alimentar. Porque uno
Claro.
dice, bueno, el silo es de mala calidad. Y sí, no tiene la misma calidad que una pastura bajo riego de esta altura del año, obviamente. Pero es mejor que nada.
Claro, no, 100%, 100%. Así que, bueno, Martín, yo creo que hemos cubierto bastante bien un poco lo que es el manejo. ¿Algo más que quieras agregar
No, no,
de tu
creo que está
manejo?
bastante bien. Ya después podríamos ir en el próximo capítulo para ir cerrando con pastura los tipos de suplementos que nos podemos encontrar, porque no
Totalmente.
solamente se usa silo, sino que por ahí se usan lo que es el palm kernel, el Bruce grain. Ni hablar del cake, del fodder beet, así que podemos ir hablando de esos temas en el tema de
Parece
la
bien.
suplementación. ¿Qué suplementar? ¿Cómo suplementar? ¿Y cuándo y cuánto suplementar? Que también son cosas de manejo muy importantes, porque no es, ah, bueno, suplemento porque suplemento, y si hay desperdicio, o hago esto, la elección de nuestro suplemento, también es como el manejo del pasto, nos puede ir muy bien, como nos puede ser un dolor de cabeza y llevar a pérdida.
Totalmente, te puedes fundir tratando de suplementar de más. Entonces, los números son muy finos a la hora de suplementar y saber exactamente cuánto es fundamental, ¿no? Para cualquier sistema de acá. Así
Sí.
que, no, me parece
Sobre
muy
todo porque
bien.
estaba hablando de muchas vacas, ¿viste?
Sí.
No es cosa de loco en Nueva Zelanda o en Australia hablar de campo de 1.000 vacas por arriba, como si fueran campos de 100, 200 vacas por ahí en Argentina.
Totalmente.
Entonces, son muchas vacas, y cuando vos haces, te ponía un ejemplo antes, 10 kilos de silo por vaca por día a 1.000 vacas, y es un numeral
Y
por
sí,
día, ¿cierto?
totalmente, totalmente. Así que, bueno, Martín, muchas gracias. Espectacular la charla. Yo creo que les hemos dado bastante herramienta a aquellos que estén hoy por hoy pensando en trabajar en esto y a los que ya están trabajando por ahí, que bueno, que nos cuenten capaz en los comentarios en YouTube a ver si realmente pueden hacer estos cálculos, si han logrado hacerlo. Y bueno, y obviamente los chicos de los cursos, de los que están haciendo el curso. Van a estar haciendo estos cálculos matemáticos, así que bueno. Muchas gracias, Martín, y nos vemos en el próximo capítulo. Entonces, para
Vale,
hablar
Nico.
entonces con los
Perfecto.
suplementos.
Gracias y que termine bien el fin de semana.
Igualmente para vos. Chao,
Chao,
Martín.
chao.